Que muy contentos y siempre me han tratado muy bien.
Además, Álvaro García marcó el 0-3 y ya lleva 29 goles con el Rayo en primera, superando el récord de Alberto Bueno.
Y de los protagonistas en Vallecas, al de Sevilla, en donde Azpilicueta cayó lesionado ante el Mallorca. Fran Ronquillo, buenas tardes.
Pues sí, ¿qué tal? Muy buenas. Pierde el Sevilla al jefe de la defensa, el hombre de más jerarquía en esa línea, César Azpilicueta, para dos o tres jornadas tras la lesión en la primera jugada del Sevilla-Mallorca, en la que sin contacto alguno sintió un problema muscular que finalmente fue en los aductores del muslo izquierdo, según el parte, y aunque no se determina el tiempo de baja, se va a quedar sin él Matías Almeida para los partidos contra la Real Sociedad, Toledo en Copa, Atlético de Madrid, y según evolucione, veremos si llega al Sevilla Osasuna del 8 de noviembre.
Y hablando de bajas, en el fútbol femenino, concentración de la nueva selección de Sonia Bermúdez, con cambio de última hora. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, causa baja Esther González, la bota de oro de la Eurocopa, y entra en su lugar la delantera del Real Madrid, Alba Redondo, para las semifinales de la Nations League contra Suecia. Las internacionales han llegado este mediodía a la ciudad del fútbol de Las Rozas para iniciar la concentración. Esta tarde a las 6, entrenamiento de puertas abiertas, el primer entrenamiento de Sonia Bermúdez como seleccionadora y el aliciente de ver de nuevo a Jenny Hermoso y Mapi León con la selección. El viernes, partido de ida en Málaga.
Muchas citas en el césped, fuera de ellos, las citas en los despachos ha estado con la junta directiva del Barça. 11 horas de junta directiva, de asamblea del Fútbol Club Barcelona, en donde Laporta cargó contra la oposición y contra Gil Manzano. Santiago Valle, buenas tardes.
Buenas tardes. Joan Laporta hizo una asamblea que parecía ya más una precampaña electoral, con mensajes a la oposición y con anuncios importantes. Por ejemplo, 60.000 personas se esperan antes de final de año en el Camp Nou. El Barça va a cobrar por ir a Miami, por subirse al avión, y se anunció la creación de una nueva grada de animación. Laporta en la asamblea también habló de los árbitros y de Gil Manzano.
Té un currículum amb nosaltres que déu-n'hi-do. Fem l'esforç de pensar que no passarà res, però sempre passa alguna cosa.
Hacemos el esfuerzo de pensar que no pasará nada, pero siempre pasa alguna cosa, acababa diciendo el presidente Laporta. Y de partidos en primera, recordamos, se completa la jornada con el Alavés Valencia. Javier Lecuona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Jo, el Alavés con la baja de Facundo Garcés, sancionado por la FIFA, pero Coudé recupera a los jugadores tocados, Caleve, Diarra, Toni Martínez y Mariano. En el Valencia, ausencias de Diakabí, Ramazani, Fulquier y Ugrinich. 9 de la noche, pita Galets a Pesteguía, y en el bar estará Trujillo Suárez.
Y en segunda hay un Cádiz-Burgos, pero se comenta mucho la caída libre en la que está el Zaragoza. Juan Carlos Llovero, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y es que el Real Zaragoza es colista con 6 puntos a 5 de la permanencia, y mientras la nueva Romareda va tomando forma, el equipo va camino de la primera ref en el Ibercaja Estadio. El sueño de Miro Larra se convirtió en pesadilla. El técnico vuelve al filial, al banquillo del primer equipo, a falta de oficialidad. Se espera a Rubén Sellés, que afrontará su primera experiencia en España. En septiembre fue destituido del banquillo del Sheffield United de la segunda división inglesa. En principio se hará cargo de inmediato de la plantilla para debutar el domingo en el Molinón contra el Sporting.
Nos lo apuntamos. Al Polideportivo.
¿Cómo imaginas tu futuro? Trabajando en lo que te gusta, compartiendo tu vida con alguien. Te lo imaginas con tus amigos de siempre. Y al acabar el día, ¿a dónde vuelves?
A casa, porque un futuro digno empieza con una casa. Y desde lo público estamos creando más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat. Con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
La cultura es encuentro, entre raíz y movimiento, entre identidad y comunidad, entre un puf y el silencio, entre expresión y vínculo, entre diversidad y territorio, entre quien crea y quien reinventa. Somos el punto de encuentro entre tú y lo que te inspira. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
El Deportivo Verstappen echa más picante al Mundial de Fórmula 1 tras ganar en Estados Unidos. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Jo, victoria de Verstappen por delante de Norris y Leclerc, y mal día para el líder Piastri, que fue quinto, así que Max sigue con su remontada. Ahora está a 40 puntos del primer McLaren y todavía quedan 5 grandes premios. Ya ha recortado la mitad de la desventaja que tenía hace 4 carreras, y esta semana vamos a México, donde Verstappen ha ganado 6 veces. De los nuestros, décimo puesto de Alonso, un punto más para la cuenta, y accidente de Carlos Sainz cuando luchó luchaba por el séptimo con Antonelli, que le va a costar muy caro a Carlos porque la FIA le culpa y le han caído 5 puestos de sanción en la parrilla del Gran Premio de México.
Y en motociclismo, otro español estrena el palmarés de victorias en la máxima categoría. Melacharcoles, buenas tardes.
Uves y ráfagas, Paco Hoff. Ya son 16 de los nuestros con victoria en la clase reina desde que Alex Cribillet lograra la primera en Holanda 1992. Su nombre, Raúl Fernández, madrileño de San Martín de la Vega, a manillar de la Aprilia Satélite. Lo bordó en el día de ayer. El favorito era Bezzecchi, pero aprovechó que el italiano tenía 2 vueltas largas de sanción. Bezzecchi se conformó con la tercera plaza por detrás de Di Gian Antonio y de un enorme Raúl Fernández, que a sus 24 años ha conseguido su primer triunfo en MotoGP. Por cierto, que Alex Márquez, con la cuarta plaza, tiene su campeonato en bandeja de plata.
Y me queda el baloncesto, el resumen de la tercera jornada de la Liga CB. Javier Seisó, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas cosas han pasado en esta tercera jornada. Tenerife es el nuevo líder, con 2 equipos más invictos, Valencia y Juventud. Destaca la victoria del Breogán en Zaragoza, del Barça en Málaga para estrenarse en la CB. Por cierto, Unicaja 5 de 33 en triples. El Madrid igualó su récord de victorias consecutivas en casa, 33, y el momento de la jornada, la propia canasta de Rafa Luz desde su fondo, 25 metros, histórica. Moraván acabó ganando.
Las 3 y 20 hasta las 4, ganamos más tiempo para lo cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Bilbao. Iván Martín.
Otro lunes más, estamos aquí. Qué mejor lugar que el Casino de Bilbao para analizar la actualidad del Atlético con el anfitrión José Calvo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Arrachaldeón.
¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Pues muy bien, hemos estado bastante entretenidos por aquí en el Casino. Como sabéis, hemos tenido un tributo a Héroes del Silencio el sábado.
Cuidado, ¿eh?
Todo muy bien, os he enseñado un poquito, lo llenamos, la gente se lo pasó muy bien. Y muy bien, muy bien. El fin de semana entretenido y bastante bien.
¿Más entretenido que el partido del Athletic?
Sí, te lo iba a decir, sí. Casi podríamos haber hecho 2 tributos el sábado y el domingo y habernos quitado un poco del partido, que estuvimos ahí hora de la siesta, pero bueno, yo casi acabé medio dormido, ya te puedo decir.
Vale. De cara al próximo fin de semana, ¿algo que quieras destacar, José, en este Casino Bilbao, al que siempre invitamos a que la gente venga con responsabilidad, que estéis en la Plaza Campuzano, bien situado, con oferta de todo tipo?
Pues este miércoles, que más para venir aquí, va a ir para el Atleti, la caja fuerte.
Ah, mira.
Donde vamos a poner la pantalla gigante para ver el partido. Vamos a ver si con buen resultado, vamos a ver si empezamos ya con buen pie en la Liga de Campeones y ganamos el primer partido. Y luego el viernes tenemos, ya le hablamos de ello, tenemos también, empezamos con el karaoke.
Ojo.
De 8:30 a 9:30, quien tenga buena voz puede venir aquí.
No, tengas buena voz o no, ¿no?
Vamos a ver, primero que vengan los que tienen buena voz.
Si tienes buena voz, mejor. Sí, si tienes buena voz, mejor.
¿No? Bueno.
Vale. De 8:30 a 9:30, el viernes.
8:30 a 1:30 de la mañana. Vamos a tener este primer día de karaoke y a ver qué tal funciona y a ver si le gusta a la gente.
Vale, vale. Me gusta esa idea, José.
Un poquito karaoke aquí en el Casino, algo diferente.
Vas a venir, Iván.
Igual vengo, Inés Zubiaga. ¿Te vienes conmigo? ¿Cómo lo ves? ¿Y hacemos una canción a dúo?
Pimpinela. Venga, me apunto.
Pimpinela, por ejemplo, podría ser un buen tema. ¿Qué tal todo, Inés? Ya que te has colado antes de saludarte. ¿Bien?
Con agujetas, pero bien.
¿Por qué?
Corrí la media maratón el sábado.
Ah, mira.
Y que me estoy recuperando, pero bien, contenta.
¿Qué tiempo hiciste?
2:26, flojita. Había entrenado poco, pero bueno, con acabarla satisfecha.
Bueno, ahora tienes el objetivo de superar ese
metro. Claro,
Iñaki Gal, de Mundo Deportivo, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
No sé si te veo más en el karaoke o la media maratón. No sé dónde ubicarte
karaoke
más.
Karaoke seguro que no, porque como me decía mi Aitite, tienes poca voz, pero desagradable. Entonces creo que no.
Pero en algún karaoke ya habrás estado.
No, viendo y eso sí, pero cantar me da vergüenza.
Oye, fin de semana en donde no ha ganado el primer equipo masculino del Atleti, no ha ganado el primer equipo femenino, no ha ganado el Bilbao Atleti, no ha ganado el Baskonia.
Suele tocar.
Ha tocado, sí, sí, que tocará, no, hombre, tocará al revés también.
Lo más preocupante de todo es lo de las chicas, o sea, que no, que pasan las jornadas y no acaba de arrancar, ¿no? Bueno, pues el otro día por lo menos no perdió, pero bueno, pues sigue siendo la plantilla más o menos la misma que la temporada pasada, pero el equipo como tal no está funcionando así, ¿no? Y bueno, y lo de ayer, pues ahora comentaré.
Sí, empató a 0 contra el Alhama. Es verdad que perdió el Dux Logroño. Y fíjate, ahora después del parón llega Lezama, el equipo riojano, en un partido ya clave. Y estamos hablando, sí, de la novena jornada, ¿eh?
Hombre, lo que decía Javi Lerga el otro día que estuvo aquí en la, sí, misma mesa. Eso, pues que no han podido hacer la pretemporada todas juntas. Bueno, ayer ya pues ya jugó Clara Pinedo, ya va recuperando bloque. Y pues este parón creo que solo se llevan a la portera, ¿no?
De, sí, Adriana, sí. Bueno, ya Viviane. Ya vivía en Sulz, con Alemania.
Pero ya tiene más o menos todas para 10 días o 14 días para preparar todo con más calma y a ver si ya ganan un partido y tiran para arriba.
John Rivas.
A secas.
A secas. ¿Cómo está usted?
Yo muy bien.
¿Jubilado ya?
Jubilado ya, desde el sábado.
Con todas las letras. ¿Qué se siente?
Pues no sé, lo mismo que sentirán los fans de La Oreja de Van Gogh cuando vengan, cuando vean que Inés puede sustituir a Maya Montero en cualquier momento.
Sí, vamos, a un paso estoy.
Sí, no se siente nada.
No.
No. Estoy expectante a ver si es verdad eso que dicen que se cobra todos los días 25.
A ver, ya nos contarás. El viernes escribiste, pues nada, acabo de enviar mi último artículo del País. Después de 44 años de trabajo me jubilo. Agur. Sí. Muy característico, un tuit muy característico tuyo. ¿Y fue de baloncesto tu último artículo?
Lo malo es que era de baloncesto, sí.
Me ha dicho Vero...
De baloncesto y de la Real, no de baloncesto y de fútbol, de baloncesto y de la Real.
Me ha preguntado Verónica Gómez si de alguna forma... joder, ya no me va a salir. Si incluiste alguna despedida, alguna...
No. O sea, la única vez que he incluido una despedida fue cuando sabía que me echaban del mundo porque había un ERE cuando nos echaron. Y en la última crónica del Tour la abrí con una frase de Albert Londres en su última crónica en el Tour de 1924, que decía: sí, es triste desengancharse del yugo del vencedor después de tantos años de curro concienzudo.
Mira, vale. Y antes que Unai Simón, que jugara el partido frente al Arsenal, había habido tres porteros que habían jugado Champions o Copa de Europa. Un tal Andoni Zubizarreta, que jugó 6 partidos de la antigua Copa de Europa. Un tal Imanol Echeverría, que jugó 8 partidos, el de Vergara de la Champions League. Y un tal Gorka Iraizoz, que jugó hasta 8 encuentros. Gorka Iraizoz, ¿cómo estás? Arratsaldeón. Y bienvenido al casino, ¿eh? Te agradezco un montón, que sé que es un día los lunes complicado, pero te agradezco el esfuerzo que haces por venir y estar este rato con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación. Y si los lunes son un poco complicados, los lunes, bueno, para mucha gente, ¿no? Cuando arranca la semana, pero...
¿Al colegio todavía o qué?
Pues casi.
Casi.
Es juntar la media maratón, el karaoke y ir al colegio.
Sí, sí.
8 partidos de Champions, no sé cómo te suena cuando te lo he dicho. ¿Qué te ha venido a la memoria? ¿Qué recuerdas?
No sabían cuántos eran.
8 fueron.
Eran pocos, pero...
Los 6 de la fase de grupos y los 2 previos que jugasteis en la eliminatoria previa frente al Nápoles.
Sí, eso es. Sabía cuáles eran, pero no sabía ni había cuántos eran. Pero bueno, pues ahora viéndolo desde lejos, una experiencia muy muy chula, ¿no? Muy bonita.
¿Eran partidos distintos o qué? ¿O al final fútbol es en Champions lo mismo que en tercera regional?
No. Cada... Lo que dicen de las categorías, hay jugadores para categorías, hay también... el fútbol es diferente en cada categoría, ¿no? Y en este caso jugar a Champions... Pues es diferente. La exigencia es máxima, cada partido, sea cual sea el rival. Todos quieren pasar la siguiente ronda, sea como sea. Y al final, pues bueno, hay la experiencia de los clubes que llevan mucho tiempo compitiendo en esa rueda de miércoles, domingo, ¿no? De 3 días, 2 días, pues yo creo que es una ventaja, ¿no? Y en este caso, en mi momento, pues no. Sí que en Europa teníamos ese rol ya igual más adquirido en Europa League, pero no en Champions.
Es verdad, ¿eh? Porque fue un grupo con el Shakhtar, que tenía una experiencia europea, fue un grupo con el Oporto, que vamos a decir, y estaba también el Bate Borisov, tal vez un poco el Karabakh de esta edición, que era como algo desconocido, pero que también el equipo bielorruso tenía esa trayectoria, ¿no?, europea, de la que comentas, ¿no, Gorka?
Sí, pues el Bate, yo creo que si miramos, no lo he mirado, estoy hablando a ciegas, pero seguramente tendría muchísimas más apariciones en Champions que muchos clubes españoles.
Sí, sí, sin duda. Pues con Gorka Iraizoz como principal invitado, claro que sí, aquí en el Casino Bilbao, con John Rivas, con Iñaki Ugalde, con Inés Tubeda, con José Calvo, con Iñaki Mardones y Irache Sánchez en la técnica. Nos metemos de lleno en análisis de tertulia, como cada lunes aquí en Radio Bilbao.
Cuando hablamos de confianza, hablamos de Servical, tu empresa vasca con 20 años de trabajos en climatización integral, ventilación y calefacción. Siempre innovando en tecnología como la aerotermia y energías renovables para ayudar a sus clientes a ahorrar dinero, ser más sostenibles y eficaces. Servical, cerca de ti, cerca de las nuevas soluciones energéticas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Grupo Asegui, División Laboral.
La nueva forma de externalizar la gestión laboral de tu empresa. Accede en tiempo real a toda la información con un equipo de 40 asesores y abogados en materia laboral.
Gardoqui 1, Gordoni 53 y grupoasegui.com. Grupo Asegui, un servicio a tu medida.
Formintegui sigue creando tendencia.
Ahora con los vehículos eléctricos de gerencia con hasta 15.000 euros de descuento y 5 años de garantía.
Explorer, Capri, Kuga híbrido enchufable. Elige tu eléctrico en Formintegui desde 24.900 euros.
Formintegui, en Leioa.
Octubre huele a tierra, a bosque vivo. En Bigune diseñamos oficinas con materiales ecológicos y procesos responsables, logrando excelencia certificada y ahorro para empresas que apuestan por un futuro sostenible. Bigune, especialistas en equipamientos de oficinas sostenibles.
En Biotiva Recycling llevan más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el gobierno vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización y poseen la certificación Residuo Cero. Además, disponen de asesoría medioambiental. Infórmate en biotivar.net. Tu elección natural.
Con el cambio de estación, cambia la maquinaria para tu empresa. En Alquizabal alquila o compra más de 500 máquinas listas para el trabajo exigente. Segunda mano garantizada y servicio inmediato en Lemoa y Basauri. Alquizabal, tu empresa vasca de confianza. 946 51 0599.
Venga, y media, las tres, aquí estamos en el Casino Bilbao con Gorka Ireizoz, entre otros, el exjugador del Athletic, entrenador. Ahora le vamos a preguntar. De momento, tranquilidad, ¿no?, en ese aspecto de banquillos y demás. Ahora enseguida hablamos de esa circunstancia. Pero antes, jugada Vivian, Andrés Silva, Vivian. ¿Cómo la visteis? Para mí es falta del delantero, ¿eh?
Yo para mí también.
Luego es verdad que, por ejemplo, apareció Simón en zona mixta y dijo que a decir verdad, igual había falta, bueno.
Faltita, yo creo que faltita.
Pudo cambiar el partido, ¿eh? No sé lo que, ya sé que es jugar a fútbol ficción, pero pudo cambiar el partido. Para ti, Iñaki, no es.
Para mí no. O sea, no, para mí es falta. Está bien pitado, está bien arbitrado para mí. O sea, el tema además es que el jugador el delantero no quiere saber nada de Vivian. Le va mirando de espaldas al balón y le toca justo para... Yo cuando jugaba fútbol, en los corners, esto que te decían que había que agarrar, al revés, te decían que cuando fuese a saltar, que le tocases un poco, que ya le descoordinabas, ¿no? Entonces, yo, para mí, falta, clara. O sea, yo no entendí muy bien las quejas y luego, una vez vista la jugada y oí los comentarios, sigo alucinando con todo lo que se comenta, pero bueno...
Yo, para mí también fue falta y encima yo creo que la última norma de los árbitros era que cuando el brazo está abajo y cerca del cuerpo no es mano, que yo sepa.
Yo ya tengo, cambiado, yo ya tengo un lío sobre las manos.
Es como los fueras de juego posicionales en los remates de córner, que alguno de aquí le han fastidiado a alguno.
Ya. Luego hablaremos. Sí. Ya ha salido, ¿eh? Fuera de la tertulia ya ha salido el tema matriculado con la Rosalía de Gorka. Inés.
Sí, yo con el tema de las manos me pierdo también. Ya al final nunca sabes cuándo es, cuándo no es, pero en este caso me parece falta clara y más allá de eso no creo que haya más discusión.
Vale. José, tú también estás...
Yo creo, creo que no es para sacarle roja por esa mano que está abajo, pero creo que la falta es muy leve, sí que le molesta. Pero bueno, falta tan clara, tampoco la veo, ¿eh? Ya. Sí que es una pequeña brisa, cuando mira el balón, le mete un poquito al cuerpo, pero yo creo que para sacar roja tampoco es, ¿eh? Para sacar roja yo hubiera dejado seguir y punto, ninguna de las dos cosas.
Vale. ¿Y del partido qué? ¿Del 0-0 qué contamos? ¿Qué destacamos? ¿Con qué os quedáis? ¿Con qué queréis destacar? No sé.
Pues, lo mejor la portería, cero, ¿no? Después de... Me parece que solo había llevado a una, ¿no? El segundo partido en casa contra el Rayo Vallecano, que ganaron 1-0, creo... No había dejado la portería cero nunca, pues bueno, pues yo creo que es un poco con lo que hay que quedarse, con lo que hay que quedarse, porque ofensivamente no sé si Iñaki Peña es buen portero o no mal portero, porque todavía no, la verdad es que no le vi.
Minuto 91,
una parada,
fue el disparo de Berenguer, sí.
Sí, yo creo que lo mejor, a portería cero, las actuaciones de Unai Simón. Rego me está gustando esta temporada, lo poquito que está jugando, y más allá de eso, poco más se puede decir. Creo que hace mucho que no vemos un partido bueno del Athletic. Es verdad que tampoco hace falta que sea bueno si es efectivo, pero tampoco eso, ¿no? Los delanteros están desaparecidos. Sancet para mí es como si no hubiese jugado esta temporada. Berenguer ayer flojo también. Nada, la verdad que está la cosa un poco...
Claro, defiende Valverde y en parte con razón, que llevan 2 entrenamientos y medio, que llevan 3 entrenamientos y poco, que salen de lesiones, que tienen que coger cierto ritmo de competición.
A mí me gustó un ratito que de Nico, que estuvo,
sí, a mí también.
Estuvo con Chispa, que tuvo una ocasión clara. Bueno, él no. Se la dio a Iñaki. Iñaki es que últimamente no...
Sí, el pobre...
No sé qué le pasa, que en vez de chutar a la primera, no sé qué quiso hacer y se lió. Y bueno, y me gustó eso. Y un par de detalles de Rego también.
Sí, cuando salió en la segunda parte. Bueno, y Unai Simón espectacular.
Sí, bueno, no, el portero no vamos a hablar.
Bueno, sí, sí vamos a hablar.
Vamos a hablar.
Hombre, encima que tenemos aquí un...
Sí, pero no vamos a hablar, ¿vale? Porque, vamos, ya es una garantía.
Ah, vale, vale. Eso te...
Bien, bien. Hizo una parada, la de la estirada, que es espectacular. La pega en un lado y luego la saca con el hombro. Es una
¿y no,
cosa...
no le da como en la cara?
Sí,
¿o
eso
no?
Digo,
sí, ¿no?
Es una, yo la he estado viendo esta mañana y digo, joder, todavía no sé cómo lo ha hecho.
Gorka, con Unai... Claro, estabas tú en el Athletic, en el primer equipo, Unai estaría ya por categorías inferiores, por Lezama. ¿Llegaste a coincidir algún entrenamiento o algo?
Sí, Unai las primeras veces que sube con nosotros está, pues es en la época, en la última temporada, igual que...
Sí, en tu última temporada en el Athletic, sí. ¿No?
Y Unai ya empezaba a subir entrenamientos desde la época del Baskonia, en el que él está en el Baskonia, yo creo. Y nada, y desde ahí, pues bueno, tiene una relación, es un chico 10, o sea que magnífico. Y bueno, y es las cosas que te deja el fútbol. Las generaciones van pasando, y igual que a mí me recibieron los anteriores, pues a mí me ha tocado esas cosas, ¿no? Y eso va pasando, y es lo bonito que tiene la familia de Atleti.
Qué buena. Sí, era preguntón, era un tipo, o sea, tenía inquietud, te preguntaba cosas y demás.
No, como... Muy observador,
¿no? Bueno, sí, lo sigue siendo, sí, yo creo que.
Muy observador, muy cauto, muy. Siempre en su lugar, o sea que. Ya te digo.
Sí,
es un
sí.
placer conocerle desde esa faceta más íntima, lógicamente.
Ya, tienen madera de... Bueno, yo creo que de hecho ya lo es. De alguna forma, un capitán sin brazalete. Lógicamente, Arañaki, trayectoria...
Ya lo ha sido en la selección, ¿eh?
Sí, 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 por eso. Pero que hablo en el Atleti, pues eso. Está Lecue, está Iñaki, está Geray. O sea, hay cuadros todavía ahí con rangos importantes. Pero se le ve a un tipo, Unai, Gorka, con personalidad y con dotes de ser un buen capitán del Atleti.
Bueno, y al final también es un poco hablamos de características que necesita el portero del Atleti, ¿no? Al final es la realidad de que la exigencia es máxima en todas las posiciones, ¿no? Pero que para nosotros, para los atletizales, ¿no? Yo me uno ahora, aunque haya vivido en la misma situación que uno hay ahora mismo, pues la exigencia es importante y creo que debe de marcar unas características, ¿no? A mentales y de personalidad muy que le deben de ayudar, ¿no? Al portero a poder sobrellevar todo ese tipo de situaciones, y Unai pues las tiene por educación, por forma de ser, por X, vamos a decir, y eso pues es una grandísima noticia para él personalmente, lógicamente, y para lo que disfrutamos viéndole.
¿Sabes cuántos partidos jugaste tú como portero del Athletic?
392, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Es el tercero en la clasificación, ¿eh? Histórica.
Sí, sí.
Solo han jugado más Carmelo e Iribar. Uh-huh. Casi nada.
¿Quiénes son esos?
No. ¿Verdad? Simón está sexto con 229. Por delante tiene a Zubizarreta y a Lezama. ¿Pesa la portería del Athletic? Esta pregunta tan clásica y tan veces que decimos, Gorka. ¿Tú bueno, que la has vivido?
Es clásica pregunta, tú lo has dicho. Clásica y que siempre hacéis, ¿no? No sé, no, yo creo que no se trata de si pesa o no pesa, ¿no? Sino de cómo cada uno de los componentes que le toca defenderla lleva la responsabilidad que conlleva. Y hay que asumir que el Sporting Atleti conlleva una responsabilidad importante y que al final lo que el deber te lleva a saber cómo tú vas a afrontar esa situación, ¿no? Y de qué manera vas a ayudar al equipo para que esa responsabilidad no recaiga o no afecte al resto de los componentes, ¿no? Yo creo que es algo que dentro del juego colectivo, individualmente el portero, en este caso nuestra familia, en el Atleti, pues algo con lo que tiene que saber y tiene que lidiar.
¿Cómo recordáis a Gorka, portero? Tampoco rajéis mucho, que queda un rato de tertulia a ver si se va a levantar y se va a ir.
Yo siempre he sostenido que para estar ser ¿verdad? Portero y estar 10 temporadas en la Atleti tiene que ser bueno, porque si no han pasado en ese tiempo, además, le tocó el bienio negro, le tocó un montón de cosas y ahí ha estado. Entonces, a partir de ahí, sé que el otro día estuve con Lecue también hablando, haciendo una entrevista, y hay jugadores del Atleti como que están más señalados que otros, ¿no? Pues puede ser Lecue, puede ser Vesga, yo creo que Gorka era uno de ellos.
Totalmente de acuerdo.
Pero al final yo la tesis que sostenía y sostengo que para estar 10 años de portero del Atleti, que pasan muchos entrenadores y juegas tú casi siempre o siempre, es porque algo bueno tienes.
Yo me remito a un artículo que escribí que se tituló Uno de los nuestros, dedicado a él.
Fíjate, qué bonito. Inés, ¿qué recuerdas de...?
Yo es que soy muy joven, pero ya. Sí que... no, pero sí que... pues la conciencia que tengo de ya cuando me empecé a meter un poco más en el mundo del Athletic y tal, pues es de estar Gorka ahí, ¿no? Y de ser el portero del Athletic, como ha dicho Iñaki, no es una cosa así muy banal, sino todo lo contrario. Así que un muy buen recuerdo.
Alguien que ha jugado 2 finales europeas.
Sí.
No, 1-2.
Es verdad, una con el Español. Uh-huh. Y la otra contra, o sea, y otra con el Athletic, ¿eh?
Sí, 2 finales. Contra 2 equipos españoles encima,
¿eh? Porque la del Español fue contra el Sevilla.
Sí, perdimos los penaltis. Y luego ahí ya me fichó el Atleti. Y luego la que jugamos con Marcelo
En Bucarest,
sí.
Contra el Atlético de Madrid,
donde, bueno, empecé yo creo un poco el declive del equipo, ¿no? Ahí
¿Son tus mejores peores recuerdos del Atleti, Gorka, o qué?
Bueno, son, como hemos dicho, mejores, peores, no son...
Digo, porque al final juegas una final europea, pero claro, la pierdes, no sé...
Bueno, yo siempre he dicho que cuando pierdes una final, y yo he perdido muchas, he tenido la suerte, ahora lo puedo decir, de jugar muchas finales, de estar presente en muchas finales, y de ganar poquitas, de ganar 2. Y en el momento, cuando pasa, es duro, son momentos... muy duros, con mucho dolor, con mucha decepción. También han sido finales que con resultados contundentes, en los que eso pesa también, ¿no? Y ese es el momento que vives. Pero sí que es verdad que ahora, cuando pasan los años, cuando lo ves todo más a largo plazo, desde una trayectoria, desde un recorrido, ¿no? Porque es un recorrido llegar hasta una final o a varias.
Eso te iba a decir, que el recorrido, por ejemplo, la final que llegó el Español y la que llegó el Atleti fueron magníficos. Y encima, la del Español, yo creo que además fuiste tú uno de los de las claves para llegar a esa final.
Sí.
Por lo que decías, ¿no?
Bueno, al final, fíjate, esa final... fuimos el equipo invicto, perdimos a los penaltis, no perdimos ningún partido de toda la UEFA, entonces era UEFA todavía,
sí.
De toda la UEFA, ningún partido, enfrentándonos al Ajax, enfrentándonos al Schalke, enfrentándonos también a Maccabi Haifa, que era un equipo que en esa época también jugaba siempre, Torino, que estaba también en Benfica, o sea, jugaba muchos equipos que bajaban de Champions. Y no perdimos ni más que la final a los penaltis. O sea, realmente en 90 minutos no perdimos ningún partido. Yo fui el portero menos goleado de la categoría de la UEFA en ese, si no recuerdo mal, en ese año. Y en cambio no ganamos. Y el Sevilla revalidó el título que había conseguido anterior Juan.
Del Atleti también fue magnífico.
El año anterior fue magnífico también. Grandísimos partidos, con un grandísimo juego. Es que Manchester... Schalke también, sí. Nos enfrentamos a equipos en los que en ningún momento éramos favoritos, en los que poco a poco, igual que el año del Español, poco a poco, pues fue calando esa idea de que podíamos y llegamos hasta la final, ¿no? En ese aspecto, pero sí que si tengo que diferenciar una final de la otra,
claro.
Pues ahí hay, ¿no? Salir perdedor en unos penaltis es muy, muy, muy doloroso para el momento, pero te reconforta en cierta manera de un buen trabajo realizado, ¿no? Fue un partidazo esa final en Glasgow. En cambio, en la final contra Atleti, el Atlético de Madrid fue muy superior. Nosotros en ningún momento pudimos meternos en el partido, esa es la realidad, y como profesional lo sabes. Y eso pesa cada año. Claro. Eso no te deshaces.
Se me ha venido a la mente los penaltis de la Cartuja, los penaltis que llevó al Atlético a la gloria con ese 25º título de Copa, ¿no? Y esa tensión que se mascaba en la grada, porque, claro, el Atlético estaba para ganar la Copa, pero había que lanzar unos penaltis, bueno, y al final...
Encima, Ernesto, ahí yo tuve la suerte con poder charlar después de la final, y bueno, Ernesto y yo tantas cosas, tantas finales, he perdido los penaltis con él, y yo cuando llegó los penaltis, lo primero cuando le di un abrazo, le felicité, y me decía, de estas he vivido contigo las del otro lado, las de perder, ¿no? Y decía, wow, pues la felicidad, ¿no?, que tenía Ernesto para mí fue muy, muy especial, ¿no? Y ver cómo se acordaba, ¿no?, como nosotros, de todas esas cosas, ¿no? Al final es lo que te deja el fútbol, ¿no?, esas experiencias juntos, y ver tan feliz a Ernesto ese día para mí fue algo muy, muy bonito.
No, decía que aquella tanda de penaltis además venía precedida de que el Mallorca la había ganado a la Real en
llegar
a la final. Penaltis, ¿te acuerdas que se comentó que cuando iban a tirar todos los jugadores del Mallorca se abrazaban, se reían y hicieron lo mismo el día de la final y no estuvieron tan finos ese día?
Oye, y ya que has sacado el nombre de Ernesto, Gorka, te lo iba a sacar más adelante, pero el baile de porteros que hizo aquella temporada jugando cada mes, ahora ya que creo que ha prescrito y se puede hablar, que un mes Kepa, un mes Yago, un mes gol, no sé, ¿cómo fue eso? O sea, no sé, es que yo todavía, tratamos de buscar una explicación y a ver, ¿va a ser cada mes, va a ser cada semana, va a ser cada partido? Esa fue terrible, Gorka. No me digas que no, ¿eh?
Yo te voy a dar permiso para que se lo preguntes a él y, y que no, te diga lo que hablamos y ya está. Entonces, seguro que no, al final. Mira, yo lo resumo con algo, bueno, pues que yo siempre cuando me salía de ti yo dije que Ernesto fue la persona que supo calmar el potro que yo llevo dentro, ¿no? Yo al final tengo un carácter y Ernesto en ese sentido ha sido la persona que ha sabido, ¿no?, gestionar, ¿no?, muy bien eso, algo que era muy positivo pero que en ciertas maneras pues había que gestionar, ¿no? Y ahí en ese momento podría haber sido, ¿no?, yo creo que esas habilidades de Ernesto saltaron a la vista, ¿no?, y sobre todo hablando del cariño que yo hablo sobre él, ¿no?
Si sí, sí, por eso, sí, sí.
Cuando alguien lidia situaciones determinantes para un jugador, ¿no?, y le tiene que... Nosotros cuando a tu hija le dices que no puedes comer eso, ¿no?, y tienes un conflicto, pues esto es lo mismo. Al final son personas, ¿no?, y hay que gestionar a momentos difíciles. Y
el año pasado, bueno, perdón, la temporada pasada también ya pasó un poco con Julen, Unai, que sí, Europa League, que sí, la Copa, que sí, la Liga, y bueno, oye, también hay gestionó Ernesto, que para algo es el entrenador.
Sobre lo que ha comentado el potro, has dicho, ¿no?, que llevas dentro, y tenemos un conocido en común, un amigo en común, que cuando estaba en el aporte del Baskonia me decía, según hacía el calentamiento ya sabía cómo iba a tener ese partido.
Sí,
si bien o mal, hoy no va a tener el día, hoy sí va a tener el día.
Vale, vale. 3:45, estamos con Gorka Eriz, estamos en el Casino Bilbao, estamos analizando la actualidad del Atlético, que estamos de acuerdo que ayer el mejor fue Unai Simón.
Sí.
Vale, pues para él van los 3 puntos de Montajes Mecano. Ya lo saben, para el alquiler e instalación de andamios, confía en Montajes Mecano, más de 25 años trabajando para el sector industrial, construcción, rehabilitación y naval, innovación, calidad y seguridad garantizada en cada proyecto. Encuéntralos en Montajes Mecano con 2Cs.com.
Esto Javi Alonso.
Javi Alonso, al que le mandamos un abrazo desde aquí, que seguro ya el próximo lunes estará disponible. 3 Unai Simón, 2 Ruiz de Galarreta, 1 Berenguer. Es verdad que, fíjate, ahora ha salido el nombre de Rego y podía haber
lo podíamos dos arrego, incluido, ¿eh? Igual, pero bueno.
Bueno, pues 3 Simón, que lidera la clasificación con 12 puntos, segundo Jaureguizar con 6, tercero Ruiz de Galarreta ahora con 5 y Berenguer se queda con 4 en quinta posición. Este premio al mejor jugador de la temporada que cada temporada patrocina Montajes Mecano.
Parques, calles, plazas, ¿cuántos kilómetros has recorrido en ellas?
No importa cuál sea tu reto, tu meta es Ogetamase Igarren Bilboko Herricrosa. 10 kilómetros, 16 de noviembre, la prueba en la que todos ganan. Consigue tu camiseta dorsal mediante la inscripción online hasta el 26 de octubre en herricrosa.es. Radio Bilbao, emisora oficial de la Ogetamase Igarren Bilboko Herricrosa.
Si tu caldera ya es antigua, Zubinor al rescate. Con las nuevas calderas de condensación listas para la descarbonización y el ahorro.
Entra en Zubinor.com, colaborador de Nortegas País Vasco, y calienta tu casa, no el planeta. 944-460-886.
Rompe la rutina en el Choco Mala Espera, en Miribilla, Bilbao. Aprende a cocinar como un chef en nuestra escuela. Organiza eventos de empresa únicos. Celebra a lo grande o alquila el espacio para tu proyecto. Show bookings, rodajes, reuniones y más. Reserva ya en chocomalaespera.com.
Tu espacio gastronómico.
En Leap Motor Carealde te invitamos a conocer nuestro último lanzamiento, el nuevo B10
100% eléctrico. Ven a descubrirlo y podrás disfrutarlo desde 20.000 euros. Leap Motor B10, tu coche vitamina. Te esperamos en Careal de Baracaldo, frente a Max Center.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Acércate a tu espacio Nissan Blend y Ocalauto en Erandio y Galdácano.
¿Decidir si era el momento de mudarte con tu pareja? Te costó. ¿Decidir qué cabecero queda mejor en vuestro cuarto? Te costará mucho menos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica. Podrás encontrar los muebles que mejor encajan contigo con el 21% de descuento. Solo esta semana. En Deusto, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
Y 49, semana de dos partidos en Samamés, el miércoles Karabaj, Liga de Campeones, el sábado Getafe, compromiso liguero, lo del miércoles con 0-0, en dos partidos, Arsenal y Dortmund. ¿Obligatorio ganar?
Sí, obligatorio, pero bueno, yo he oído por ahí que no, el Karabaj, equipo flojo, así por nombre y tal, están arriba, tienen 6 puntos.
2-2, han ganado sí. Benfica y Copenhague.
No sé, sinceramente, ojalá me equivoque, pero ahora mismo no le veo al Atlético como para ganar ese partido.
¿Tampoco al Karabaj?
Es que he visto lo visto.
Bueno, el Karabaj tampoco ha ganado al Arsenal ni al Newcastle ni al
Benfica y Copenhague. Por eso. Benfica y Copenhague.
No, pero no sé. Ojalá me equivoque, de verdad. Vale, pero
te equivocas.
Le veo flojo al Atlético. Ojalá yo, ojalá que sí.
Bien. José, ¿tú sí, estás, bueno, ¿en qué punto estás tú?
En Europa sí que es verdad que los dos partidos que hemos jugado en Europa han sido dos partidos que las primeras partes las hemos jugado bastante bien. Luego, por circunstancias contra el Arsenal, no caímos derrotados con contundencia. Pero yo creo que durante 60 minutos el partido estuvo bastante bien. El segundo partido también yo creo que también se disputó. Y bueno, vamos a ver ahora que estos parece que son más flojitos. Vamos a ver si... Bueno, flojitos, entre comillas.
Ya.
Aquí en Europa nadie le va a regalar nada a nadie. Eso está clarísimo. Estamos jugando en casa, sabemos lo que nos jugamos. Si queremos seguir optando a pasar esta fase de grupos, pues hay que darlo todo. Y vamos a ver si toca la cara y empezamos el partido bien metidos en el partido y logramos sacar algún punto y meter algún gol, porque nos está costando meter goles. Llevamos 9 y yo creo que nuestro...
Yo creo que hasta ahora hemos jugado contra uno de los mejores equipos de Europa y contra posiblemente uno de los peores rivales para jugar en su campo.
A domicilio, sí.
Es el Borussia Dortmund. Ahora viene el campeón de la Liga de Azerbaiyán.
¿Sí?
Vamos, que no creo que tiene algún brasileño como aquel Shakhtar que jugó en San Mamés contra el Athletic Gorka. Tiene brasileños y tal, pero bueno. No sé, yo creo que el nivel es bastante más bajo y el Atlético en Europa ha dado la cara.
¿Recuerda que os despistó mucho la Champions aquella vez, Gorka, o qué? ¿O cómo recuerdas esa gestión, digamos?
No, al final no os despistamos. Nosotros veníamos de jugar en Europa ya varios años seguidos. Al final la dinámica es similar, ¿no? Sí que es verdad que mediáticamente todo está... también mucho más sobredimensionado, la mediáticamente todo el estrés que se genera también, ¿no? Es algo que el jugador tiene que asumir, ¿no? Porque es la realidad.
Lo
que decimos de no, la musiquita antes, todo eso son situaciones emocionales que hay que gestionar, ¿no? Pero al final, pues la realidad es que luego hay que estar a un nivel determinado para afrontar ese tipo de partidos. Y es así, y luego lo que hemos comentado, la veteranía de clubes que año tras año gestionan y hacen plantillas para poder competir año tras año en esas competiciones, pues sea de donde sea el equipo, pues al final también eso, esa experiencia también está puesta encima de la mesa.
Sí, ya veo lo que decide Valverde también, ¿no? Digo, porque sorprendió el once que sacó en Dortmund, muy pensando en Mallorca, igual también el once del miércoles en Karabaj lo hace pensando en el sábado frente al Getafe.
No creo, va a ir con todo lo que tenga, porque ayer ves a los Williams en el banquillo y... Pero igual es porque no están bien, o sea, igual lo ves en el segundo tiempo, sobre todo a Iñaki, dices, pues igual está mejor en el banquillo, ¿no? No está en su mejor momento, pero te dice que yo creo que cambia un poco todo. O sea, no es lo mismo jugar contra el Elche en el Martínez Valero un domingo a las 2 de la tarde en Liga que lo que puede ser el partido de Champions del miércoles, ¿no? La pena igual es que sea 7 menos cuarto y no a las 9, pero bueno, yo creo que...
Por el tema ambiente, dices.
Sí, ah, vale. Bueno, que va a haber ambiente, porque yo creo que la gente está volcada. Además, saben que en algún momento tiene que reaccionar el Atleti, ¿no? Entonces... Yo creo que bueno, hay que respetar al Karabakh, aparte de porque es campeón en su país, pero ser campeón en su país también seguro que es difícil, ¿no? Y tiene 6 puntos, pero bueno, el Atleti si quiere seguir teniendo sus opciones de seguir adelante en la Champions, pues sabe que este partido yo creo que es de los de ganar sí o sí.
El sábado llega el Getafe de Bordalás, llegará sin Nyon, que duró ayer en el campo 39 segundos. En las expulsiones más rápidas de la historia del Atleti, el primer equipo masculino, está nuestro protagonista en segundo lugar, ¿no, Borja?
¿En segundo lugar?
Sí, Ayago en 2020 contra el Tenerife, no os recordáis, en Copa, en el Odero, a los 2 minutos. Tú duraste en el Camp Nou 3 minutos.
No, me pensé que era 1 y pico, pero no...
No, duraste 3 minutos. Bueno. Que fue el árbitro que te anuló un golazo que marcaste en la Rosaleda.
Mateo.
Todo te lleva a Mateo Lado, tío. Vas a tener que hacer una serie o algo con él.
Bueno, no sé. Hay que preguntarle a ver qué quiere.
Bueno, pues conociéndolo... Bueno, no lo conozco muy a fondo, pero viendo el perfil que tiene, tampoco igual lo descartaría. Qué bueno, cosas, ¿eh?
Sí.
Aquí el partido yo me echaba las manos a la cabeza. Ahí en
el de la Rosaleda.
Hacía un calor, además, ese día. Vamos, decía, ¿por qué lo ha anulado? ¿Por qué? Y los periodistas de Málaga me decían, que ninguno sabía por qué lo había anulado.
No, ninguno sabíamos, nadie. No, en ese momento, sí, es lo que hablamos. Ese partido ocurrió de todo, ¿no? Perdimos 1-0, hice un penalti, paré el penalti, me lo metieron de rechace... hubo un montón de ocasiones que tuve que intervenir y bueno, 2 expulsados del Málaga, el gol anulado que yo hice en la falta que sacó Ibai, penalti a Duriz al minuto siguiente
de
Wellington, eso, o sea, bueno, wow. Son partidos que mira, se recuerdan por otras cosas,
es verdad. Y luego han salido a la palestra lo de Urcovera frente al Getafe, aquella acción con él, que bueno, que Urco siempre ha reconocido que si no es por ti igual no marca ese gol.
Sí, yo siempre he dicho que ha habido 3 veces que he tenido que subir a rematar más, ¿no? Pero que haya podido impactar contra el balón o algo similar, en este caso con Urcovera, que él iba hacia atrás y yo le rematé en la cabeza, él remató porque mi empuje al balón hizo gol, ¿no? Y la otra que rematé fue, recuerdo, en San Mamés contra el Depor, que Manuel Pablo lo sacó. Yo hice delantero y Manuel Pablo hizo portero. En ese momento y la sacó con la mano, ¿no?
¿Fue penalti? ¿Pitaron penalti?
No pito nada, no.
Además perdisteis, ¿no?
Perdimos, sí, 1-0, sí.
Gorka, tranquilidad, digo, ¿no? Después de la temporada pasada en el banquillo del Guernica, de momento esta temporada...
Sí,
con calma.
Sí, este año, esta temporada, pues con calma.
De momento, no sé, igual luego...
Bueno, nunca se sabe, la vida nunca se sabe dónde te va a llevar.
Vale,
pues
me
sí
gusta.
Que es verdad que, bueno, que muy centrado, viendo fútbol, igual un poquito más pequeño, porque con las niñas estoy todo el día en un campo de fútbol, 24 o 7 no, pero 7 de los 7 días estoy. Entonces, bueno, también se aprende muchas cosas, ¿eh? Viendo a las niñas jugar y viendo fútbol femenino también porque les gusta ver cuando tengo un ratito también para pues por la tele o acercarme a la categoría también a segunda red, bueno, viendo un poco fútbol, desarrollando otros proyectos también, bueno, la vida nunca sabes dónde te va a llevar, ¿no? Pero sí que veía que era un momento de tomar aire porque no lo había hecho y estoy feliz de haber tomado esa decisión también, ¿no? Luego bueno, veremos a ver por donde nos lleva la vida.
Nos contaba en la sección de Entre Banquillos la temporada pasada que Eusebio Sacristán, ¿no?, fue uno de los hombres un poco clave, ¿no?, para aquello de que te hicieras entrenador. Porque claro, mucha gente, Jorge Directo, entrenador de porteros, no, entrenador. Que es verdad que tuviste tu pequeña etapa de entrenador de porteros, pero que eres primer entrenador.
Sí, os han contado esa historia también, no sé quién ha sido.
No, la de Eusebio me lo contaste tú.
Ah, mira,
en un partido en el Santiago Bernabéu.
Sí, al final. Un poco yo creo que... mis dos últimas temporadas en Girona.
Eso además, es, en Girona, ¿no?
De aportar como correspondía, de jugador, ¿no? De lo que el equipo necesitaba en cada momento. También fue un poco un punto de inflexión para saber qué quería hacer, ¿no? Después. Y lógicamente, pues por mi posición, ahí con entrenador de porteros que teníamos entonces, pues el club me dio permiso para hacer el carnet de entrenador de porteros. Me iba a Madrid los lunes, la primera temporada allí. Y, Y sí que es verdad que una vez haber hecho eso y el segundo año que me puse a sacar a la vez que estaba jugando allí en el comité catalán, pues el carnet de entrenador, ¿no? Y esa temporada, pues sí, con Eusebio tenía muchísimas, muchísimas conversaciones. La verdad que es alguien a que he cogido mucho, mucho cariño, mucho aprecio, una persona 10. Recuerdo verlo en un partido de la Fundación de Girona contra el Barça, que jugamos, y él estaba, ¿no?, después de lo que le ocurrió. Sí, y sí. Me acuerdo de ponernos a llorar los dos, ¿no?, de vernos, porque es una grandísima persona. Y ahí un poco fue el que, bueno, en esos momentos que charlábamos, vivíamos momentos difíciles, porque recuerdo que tengo que recordar que descendimos la última jornada en Vitoria. O sea, yo me retiré descendiendo a Girona en Primera División. Y yo creo que ahí es donde un poco pues salió esa vena de ser el entrenador principal. Y bueno, tengo un amigo que dice que nació en Madrid, ¿no? Que la única vez que he ganado en el Bernabéu ha sido con el Girona, y descendimos, ganamos 2-1 y pues yo me levantaba, me acuerdo, me han dicho, salías, estabas dirigiendo, y decía, ¿qué va? Yo estoy...
Pues para que lo apunten, para aquellos que vean. Porque le hizo casi un placer, de verdad, que te has acercado al casino y todo. Te lo agradezco un montón.
Es que el placer ha sido vuestro, ese es mío, estar con vosotros, y muchísimas gracias.
Iñaki Ugalde, John Rivas Asecas, José Calvo, como siempre, gracias por acogernos en el Casino Bilbao. Hasta la semana que viene. Y Nestubiaga, Iñaki Mardones y Sánchez antes de la técnica. Que nada, que llegan las noticias de las 4 de la tarde. Recuerden, doble cita esta semana. Miércoles, 7:45. Athletic Karabakh, sábado, 6:30. Athletic Getafe. Noticias en la SER. Eskerrik asko, agur.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El Partido Popular acepta una propuesta de Vox en el Parlamento Valenciano que señala a las personas migrantes a través de un plan de estadística. Es una propuesta que insta a la Generalitat a hacer estadísticas comparativas entre migrantes y población nacional sobre donaciones de sangre o el uso de las urgencias. Radio Valencia, José Fuerte Romero.
Lo han hecho en el marco del Plan Valenciano de Estadística 2025-2028, donde instan al Consejo a que, en la medida de las posibilidades técnicas y materiales, incorporen estadísticas diferenciadoras en cuanto a natalidad, recepción de ayudas, uso de servicios de urgencias sanitarias, donación de sangre y absentismo laboral, distinguiendo entre población nacional y migrante. Y además, Vox y PP han registrado una petición para la modificación del reglamento de la Cámara para eliminar la comisión LGTBI y que pase a formar parte de una de nueva creación que se llamará de Familia, Política Social e Igualdad. Además, proponen eliminar la Comisión de Derechos Humanos y la de Participación Ciudadana y suprimir el lenguaje inclusivo para utilizar únicamente el recomendado por la RAE.
Por cierto, que el gobierno valenciano se une a Madrid y no va a remitir al Ministerio de Sanidad información sobre los cribados de cáncer de mama. Y la Fiscalía de Menores abre dos investigaciones tras el suicidio de Sandra, la niña de 14 años que denunció que sufría bullying en su colegio en Sevilla. Una sobre la posible responsabilidad de otras alumnas y otra sobre el colegio. Radio Sevilla, Mercedes Díaz.
La Fiscalía de Menores espera el atestado policial que debe determinar qué alumnas o alumnos habían acosado a Sandra y qué edad tienen para ver si existe responsabilidad penal de acuerdo a la ley del menor si tienen 14 años o más. La Fiscalía también ha abierto lo que se llama un expediente de riesgo para estudiar si los responsables del colegio Las Irlandesas de Loreto de Sevilla han podido cometer algún delito por no aplicar el protocolo antibullying. Mientras, fuentes de la Junta explican que si el expediente administrativo abierto al centro concluye que ha existido un incumplimiento muy grave, pueden terminar retirándole el concierto.
La vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que el reto de Europa es dejar de ser una colonia digital de Donald Trump. Palabras de la vicepresidenta en el foro War in Progress que organiza el Grupo Prisa en Barcelona. Uriol Soler.
Según la vicepresidenta, la nula regulación de la inteligencia artificial conlleva riesgos mayúsculos.
Yo creo que el reto es que Europa se convierta en un sujeto con derecho propio digital, por tanto autónomo, o sea una colonia digital de Trump.
Ha añadido Yolanda Díaz que por la falta de regulación el algoritmo también castiga a los medios de comunicación y a las empresas segregando o expulsando noticias o productos de calidad que son de interés general.
Y la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, confirma que Bruselas no aplicará sanciones de momento contra Israel a la espera del cumplimiento de la primera fase del alto fuego en Gaza.
The context has changed since the measures were put on the table.
Dice que el contexto ha cambiado desde que esas medidas se pusieron encima de la mesa. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Euskadi.
El Basque Culinary Center sigue con su proceso de expansión. Hoy abren las puertas de su nueva sede en San Sebastián, a Isa Sánchez.
Apertura oficial de puertas y esta mañana con la visita de unos 400 profesionales del sector que han conocido las líneas de trabajo del nuevo centro: inteligencia artificial, experimentación con algas o la fermentación como motor de innovación, entre otros. Joshimari Izega, presidente del Basque Culinary Center, resumía la jornada en Hoy por Hoy San Sebastián.
Cada uno de esos talleres quiere mostrar a qué se va a dedicar GOE, cuál es el contenido de innovación y por tanto, queremos que sea una experiencia muy inmersiva, muy participativa. Y a la tarde, pues ya la parte más formal, la parte más institucional, con intervenciones de autoridades.
El Endacari Manuel Pradales, el ministro Luis Planas o chefs de la talla de Joan Roca, Eneko Atxa o Elena Arzak participan en la inauguración del nuevo edificio que prevé impartir 7 másteres o incubar 30 empresas emergentes de aquí a 2030, en una jornada marcada también por las protestas ciudadanas contrarias a la ubicación del GOE en el barrio de Gros.
El futuro del futuro es ahora. El ordenador cuántico más potente se instala en Euskadi para impulsar la ciencia, la I+D+I, la competitividad y revolucionar nuestras vidas. Basque Quantum. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Y los órganos judiciales ingresaron en el segundo trimestre del año un total de 62.000 nuevos asuntos. Supone una rebaja del 16% con respecto al mismo periodo del año pasado. Ha habido descensos en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción de penal, donde se registró un leve ascenso. Y mirando a la información de servicio en carreteras, se ha producido una salida de calzada en la Vizcaya 2121 en Munguía, sentido Guernica, justo a la altura del cuartel de Soyeche. Obras Públicas está limpiando la calzada en este punto, según informa el Departamento Vasco de Seguridad.
Comienza La Ventana con Carlos Francini y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Meterse en un jardín con Eduardo Barba.
Mira la que te traigo aquí también.
Está buenísima.
Que esta
la que hemos hablado es cadena de perlas.
Esta sí, cadena de perlas.
Si la pedimos así en un biberón, entenderán lo que queremos decir.
Sí,
¿no?
O le podemos decir también el nombre científico, que es bastante sencillo, que es Senecio Rowleyanus.
Sí, es sencillísimo.
Bueno, ahora le han cambiado el nombre, ahora es Curio. Curio Rowleyanus.
Cadena de perlas, ustedes pidan cadena de perlas.
Y mira aquí qué otra cosita tenemos, porque aquí tenemos otra planta que las hojas tienen forma de corazón.
Y esto sería cadena de corazones.
Exacto, esta es cadena de corazones.
Martes en Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Cadena Ser.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
¿Tú por qué quieres esta entrega?
De los productores de la Sociedad de la Nieve.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocárselo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Alguien nos la está jugando. Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Un fantasma en la batalla. Ya disponible en Netflix.
La cultura es encuentro. Entre raíz y movimiento. Entre identidad y comunidad. Entre un puh y el silencio. Entre expresión y vínculo, entre diversidad y territorio, entre quien crea y quien reinventa. Somos el punto de encuentro entre tú y lo que te inspira. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan.
Hola, buenas tardes. Igual que las buenas canciones se te cuelan dentro a las primeras de cambio, como esta que está sonando, las mejores historias, las más conmovedoras, las que se cuentan, por ejemplo, en el cine, tampoco necesitan de grandes explicaciones. Basta con un par de diálogos bien hilvanados para ponernos rápidamente en situación. Pongamos un caso concreto. Problema límite con la vivienda, ¿verdad que nos suena? Alguien va al banco a pedir clemencia.
Vale, este expediente lo lleva ya el departamento de riesgos, con lo cual yo no les puedo ayudar.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana. Ella está en situación de vulnerabilidad y yo no tengo trabajo. Necesitamos un poco más de tiempo, por favor.
Yo no le puedo decir más. Son los trámites a seguir.
¿Podemos hablar con el director del banco, por favor?
No se encuentra en la oficina en este momento, pero le paso el aviso y les llamo para concertar una reunión con él.
¿Nos estás dando largas?
Por supuesto que no.
No.
No, no, es el procedimiento. Yo no tengo nada que ver.
¿El procedimiento? El procedimiento es que le vais a quitar la casa a una anciana, como estáis haciendo con todos los ancianos del barrio para construir pisos turísticos.
¿Verdad que nos suena todo esto? Marta del Vado, Isaías Lafuente, John Sistiaga, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Pues cuando están así las cosas, ¿qué hacemos? Pues a veces tomar decisiones arriesgadas, como pedir ayuda a gente peligrosa.
¿Cuánto necesitas?
115.000 euros.
Para eso hay que trabajar mucho.
Puedo empezar ahora mismo si es necesario.
Las prisas para cuando les tengas detrás.
No me van a volver a poner las esposas, no se preocupe.
Yo no estaría tan seguro, esas perras tienen todo el tiempo del mundo.
Ya, pero somos muchos los que estamos en busca y no creo que tengan tiempo ni dinero para encontrarnos a todos.
No les hace falta, ellos solo tienen que esperar a que caigas. Una pelea, un control, cualquier mierda, y acabas cayendo.
Pues intentaremos no caer.
Bueno, otra cosa es que lo consiga, lo de no caer. Acabamos de escuchar dos fragmentos de La Deuda, película que ya está en los cines, que se ha estrenado este fin de semana. Película altamente recomendable, en mi modesta opinión, que por cierto no es por nada, pero coincide con la de Carlos Boyero. Ahí lo dejo. Hoy hemos invitado a asomarse a la ventana a su director, guionista, protagonista y productor. Podríamos estar hablando con Juan Palomo, yo me lo hizo, me lo como, pero no. Se llama Daniel Guzmán. Dani, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Eso se le llama, así, Juan Palomismo, que es una filosofía de vida, querida, por necesidad,
eso es lo que
bueno,
te iba a decir.
Un poquito, ¿no?
Y no sé si muy acertada, pero bueno.
Bueno, si pierdes, pierdes mucho, pero como ganes te vas a forrar, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que no gano nunca, pero bueno, vamos a ver.
Bueno,
si ganas,
porque es tu tercera película, A Cambio de Nada, Canallas, Antes Cortos, uno de ellos premio Goya. Sigues poniendo el foco en la vida de los que no son precisamente pudientes, ¿eh? Eso es marca de la casa.
Pues la verdad es que me sale sin querer.
Otro día decía Boyero, es el retrato de un perdedor.
Ah, mira.
Y sí. Es más verdad. cosas, ¿eh?
Pero es verdad también que tiene esa característica, que es héroe y antihéroe. Tienen las dos. Es un personaje muy complejo, que en esa huida hacia adelante toma decisiones posiblemente erráticas. Pero sí, lo hago de verdad, Carla, sin querer. Quizá porque tengo esa relación con la calle, con la vida y
con el barrio.
Y con el barrio.
El barrio es el universo de todas tus películas.
El otro
de todas
personaje,
tus historias,
¿no?
Claro.
Siempre está presente,
claro.
¿No? Pues quizá de manera que está en mi imaginario y cuando me pongo a escribir, pues me sale. No quiero hacer películas concretamente sobre la gentrificación o sobre nuestra relación con la tercera edad, sino que me salen.
Bueno, en La Deuda, como hay que poner etiquetas a todo, o eso dicen, podría ser un thriller emocional, un thriller social, parte de thriller la tiene sin ninguna duda, pero es verdad que además esta parte que se intuye en uno de los fragmentos que acabamos de escuchar es también una mirada sobre la empatía, la lealtad, la amistad, la vulnerabilidad de personas por razones de edad, esa relación no explicitada del todo, pero que se intuye entre una señora muy, muy, muy mayor y un chico de barrio no tan mayor, pero con una vida complicada. Es todo eso y mucho más, yo creo, la deuda.
Sí, sí, habla
y
de eso.
Me interesa una cosa, que los coloquios que estáis haciendo con la peli, ¿qué sale de ahí? ¿Qué ha aflorado? Porque nosotros la hemos visto todos. Sí. Y la conversación la vamos a reproducir ahora. ¿Pero qué sale en los coloquios?
Pues lo más importante y lo que le da sentido a contar historias. Hemos hecho como entre 7 y 8 ciudades, habremos hecho, yo que sé, como 15 coloquios, y yo nunca me había pasado estar 2 horas de coloquio. Después empieza, imagínate, el coloquio, la película empieza a las 8, acaba a las 10, y de 10, que la gente no ha cenado, hasta las 12:30, 1, nos echan ya del cine, de todo lo que genera la propia película. Y eso me parece interesantísimo, quizá porque los temas que toca, nuestra relación con los mayores, la gentrificación, la culpa o la búsqueda de afecto, como que está muy intrínseco en lo social, en la sociedad.
¿De dónde te sale la idea de esta peli?
Pues me sale de una experiencia personal que vivo con mi abuela. En su última etapa ya había sufrido un broncoespasmo, o sea, un trombo pulmonar, y tenía que tratarse todos los días por la tarde con oxígeno en un centro de salud. Y como le ponían la mascarilla y no podíamos hablar, pues yo me tiraba 15 o 20 minutos observándonos o bueno, mirándonos y comunicándonos con la mirada. Y un día pensé, como tenía mucho tiempo para imaginar, y lo peor que puedo tener en la vida es tiempo para imaginar, es mejor estar ocupado, porque si no la lío. Entonces dije, ¿qué pasaría? Me fijé en un desfibrilador y dije, ¿qué pasaría si yo por necesidad sustrajese ese desfibrilador? No sé por qué me dio por pensar eso. Y dije, ¿qué pasaría si por esa acción, por ese acto errático o inconsciente, entrase en parada una persona y no se pudieran hacer con esa persona, por esa falta de desfibrilador? Hasta, ¿qué haría yo? ¿Cómo gestionaría la culpa? Y luego pensé, ¿qué pasaría si en vez de mi abuela y yo, mi nieto, ni madre e hijo, fuéramos dos personas que se han encontrado en el camino de diferente generación y que deciden acompañarse?
¿Tú dónde encuentras a esta Antonia en la vida real? ¿Dónde la encontraste?
Pues el personaje era mi abuela, yo quería que hubiera sido mi abuela, pero mi abuela falleció y buscaba en ella todo lo que has dicho anteriormente: empatía, sentido del humor, sentido común, educación, todo lo que me dio mi abuela, y la encontré en una residencia. Empecé a buscar en la calle, luego en mercados, en centros día, en centros de salud, y acabé en una residencia. Y en todas las residencias que vi, después de un año de búsqueda y después de 500 y pico personas mayores, encontré a Charo, que reunía las características de mi abuela y concretamente de este personaje: la fragilidad, la vulnerabilidad.
¿Hay diálogos tan tiernos en la peli?
¿Qué te apetece comer?
No tengo hambre.
Ya, pero algo tendrás que comer.
Que no me entra nada.
¿Y así quieres durar 5 años?
No, eso lo has dicho tú, yo con un par de ellos me conformo.
¿Qué lista eres?
No, soy mayor.
Voy a hacer una tortilla francesa y una ensalada de tomate.
Que no tengo hambre, que no sea expresado ni cansino. Madre mía, es que están todos pringados y encima no los hacen nada.
¿El rey también?
Hijo, soy vieja, pero no gilipollas.
Venga, anda, la última.
Eso me lo has dicho hace 3 veces.
Esta es verdad.
Eso me lo has dicho hace 2. ¿Tú sabes lo que es comer sin tener ganas?
¿Y tú sabes lo que es tener ganas y no poder comer?
Pues igual.
Venga, cómete la última.
Sí, se ha apañado última.
¿Antonia Pérez?
Sí.
Del juzgado.
¿Qué vamos a hacer?
Aquí es cuando llega el aviso de que se lía todo. ¿Qué momento, eh?
Pues sí, aquí es cuando empieza y se da un giro a la película y empieza un thriller, que es una huida hacia adelante en búsqueda de dinero y hasta dónde está dispuesto a llegar el protagonista, o dónde estaría yo dispuesto a llegar por evitar la pérdida de la casa de una mujer que se queda en la calle con una vulnerabilidad y con una dependencia absoluta. Y ahí empieza el thriller.
Es curioso porque hablas de la actriz que encontraste después de 500 y pico, y hablas de su fragilidad, vulnerabilidad, pero por otro lado es una persona muy fuerte, ¿no? Con esta fortaleza que tienen las personas mayores de estar de vuelta de todo y de relativizar todo lo que a ti te parecía un mundo
ella, bueno,
sencillamente lo ve venir.
Y te voy a decir una cosa, hay una cosa fundamental, y es que la luz de la película, no te lo vas a creer, y el sentido del humor lo da ella. Cada vez que sale, sí, la esperanza, la luz.
Hay una frase genial cuando dos policías se le acercan: buenos días, somos policías, ya no son tan buenos. Ya simplemente eso es una cosa maravillosa.
Ahora que está tan de moda, o hay un, bueno, hay cierto debate en la calle sobre el edadismo, ¿no?
Sí, sí.
Yo que veo un poco como el salmón ahí a contracorriente, en todas mis películas siempre he tenido, pero por necesidad y por egoísmo, un 30% de personal técnico y artístico. Todas mis películas tienen una persona muy mayor,
sí, sí,
dentro del equipo, entonces, de las jefaturas de equipo, que me parece importante. Yo además no lo hago por una mirada paternalista ni moralista, yo no soy moralista, yo entiendo de circunstancias, no del bien ni del mal, pero es verdad que yo, mi vida es mucho mejor con los ancianos, es que disfruto mucho más, es que aprendo mucho y es que me lo paso, o sea, muy bien. Y yo no sé por qué en todas mis películas hay personas mayores, quizá por mi relación con mi abuela o lo que les debo, ¿no?
Dani, la deuda, tu personaje, el protagonista, tiene deudas económicas y tiene deudas emocionales. También has mencionado la culpa, ¿no? Decides ahí mirarla de frente. ¿Cómo afronta uno la culpa? Claro, eso es una culpa demasiado grande a lo mejor.
Eso sale mucho en los debates, ¿no? El tema judío-cristiano, el tema de la culpa, cómo está intrínseco en nosotros y en esa redención, ¿no? Si os dais cuenta, la película no se desenlaza hasta el último plano final.
No cuentes, ¿eh?
No lo voy a contar, pero hasta ahí no sabes cómo va a acabar la película.
¿Qué dice la gente en los coloquios del final? ¿Ha habido algún grito de...?
Todos los...
Sí, no, yo es que...
Todas las proyecciones la gente grita y la gente, ¿no?, como que suspira. Y luego empieza el coloquio y hay un momento que les digo que levante la mano quien creía que iba a pasar esto, o quien levante la mano quien piensa que esto que pasa es lo que tenía que pasar.
Que es diferente. Que si yo hubiera levantado.
Yo levanté la mano, sí.
Había levantado por la primera, que pensaba que podía pasar eso.
Un
90%. Que tuviera que pasar, no.
No, pero un 90%. Sí, sí. Dices, sí, una consecuencia. Y hay gente...